Otro tema, con una creciente presencia en el escenario internacional, Argentina se posiciona como un actor estratégico en la minería global, impulsada por descubrimientos recientes de cobre y oro en el distrito Vicuña, y también un renovado interés de empresas extranjeras por invertir en ese país. Bueno, este auge quedó reflejado en Arminera 2025, la feria más importante del sector en Argentina, que de hecho alcanzó cifras récord de participación y exhibió el potencial del país para liderar una minería moderna, sostenible e innovadora. La combinación de avances geológicos, también un ecosistema industrial en expansión, proyectan a la minería del vecino país como un motor clave de desarrollo. Queremos saber más al respecto, para eso estamos aquí en el estudio de Reporte Minero y Energético en Radio Duna con Pepe Barrualé, socio de Spencer Stuart. Pepe, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, Nico, gracias por la invitación.
América, por favor.
Me gustaría saber primero, como para empezar a contextualizar este momento en Argentina, ¿cómo se está viviendo el sector minero en ese país, en nuestro país vecino? ¿Y qué factores están influyendo para estar viendo este boom, por así decirlo?
Súper. Se juntan dos cosas. Una historia de una economía destruida por mucho tiempo, que con el cambio de Milei y con su nueva empuje hacia el desarrollo, generó un montón de expectativas. La minería se compara mucho, que tiene con Chile. Tenemos lo mismo, pero no lo hemos explotado. Chile hace cobre hace 100 años y en Argentina no sacamos nada. No sé, 10.000 toneladas están sacando el año pasado. Nada.
Siempre el sinónimo de Argentina en términos de recursos era la soja o la soya, claro, por ejemplo.
Pero no. Tienen la misma cordillera, tienen los mismos depósitos que nosotros hace 100 años que explotamos, y ellos lo están recién mirando. Entonces, wow, mucha energía, mucha expectativa de lo que esto puede traer. Y el gobierno entendió que Argentina puede crecer y desarrollar su economía, por supuesto, con su agricultura y qué sé yo. Pero el oil and gas, Vaca Muerta, gigantesco. Y hoy en día minería, litio, cobre y oro. Esos son los principales.
Ahora, con el litio, ¿es un punto de inflexión, crees tú, Pepe, con respecto al escenario que tú apuntas?
Los salares, que es lo que tenemos también nosotros, son depósitos de litio de fácil explotación, y probablemente es donde vamos a ver resultados más rápidos en la minería argentina. Son proyectos más rápidos de construir, básicamente es el acceso, una cierta infraestructura para llegar, y después el litio más o menos fácil. Cobre, en cambio, son, como decía tu reporte, son 8 o 10 años de ingeniería y permisos para llegar a sacar ver una tonelada. Son negocios más largos y, por ende, mucho más riesgosos también.
Pero se ve un alto interés en el fondo.
Pero, por supuesto, Río Tinto, 2.700 millones de dólares en un proyecto de litio gigante, Eramin, la filial de Eramet, de los franceses, sí. Bueno, un par. Mucho.
¿Y en el caso del cobre?
BHP con Lundin van a desarrollar el distrito Vicuña, McEwen va a desarrollar Los Azules, otro gran proyecto de cobre. South 32 compró el 50% de Minsud, otro gran proyecto de cobre, todo cerca de San Juan.
Y esto, interesante. Es interesante, y eso también.
Y Donny Glencore, se me olvidó.
Mil
millones de dólares en inversión.
Y es relevante el desarrollo minero en Argentina desde el punto de vista también de lo que hablamos en un par de programas anteriores, América, de la necesidad de las empresas de asociarse no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, externo. Y la posibilidad que da Argentina en términos de, generando este músculo minero, poder eventualmente tener este tipo de asociaciones que ya se están dando con empresas nacionales o con empresas que están en Chile.
Mira, en esa misma línea, lo más relevante que hicieron fue aprobar el RIGI, que es un régimen para gestionar grandes inversiones y darles incentivos. Y el miércoles pasado, en la minera, Daniel González, que es el secretario general de Minería y Energía, dijo: nosotros vamos a autorizar que la inversión de Río Tinto, los 2.700 mineros, vengan con RIGI. Y la gente así, ¡oh, wow! ¡Qué increíble! Primer RIGI minero. Y esta es una situación o una condición para la inversión minera muy atractiva, porque te bajan los impuestos, te bajan los aranceles, los temas aduaneros, te dan certeza jurídica por 30 años.
Convivencia financiera y certeza
jurídica. Te mejoran el BAN al final, si vas a tener más flujo, y el Estado se inhibe de cobrártelo y te ayuda todo lo que puede y te suelta los mercados capitales global, ya no hay CEPO ni ninguna cosa, sí. Tu negocio se ve mucho mejor. Entonces, bueno, vamos la empresa buscando socios locales o en el caso de Lundin con BHP, bueno, son dos grandes compañías globales. Puede lanzarse para adelante en esta cosa que se ve súper bien. Lo político limpió una cuestión que en Argentina era terrible, no poder sacar tu plata,
exacto,
mucha restricción, que tenías que tener proveedores locales, no poder contratar más gente, estaba todo muy apretado, lo soltó y esto es lo que estamos viendo, se empezó a llenar de empresas.
¿Y es posible que lo veamos como algo sostenible en el tiempo, considerando los ciclos políticos?
Hice esa misma pregunta a alguien la semana pasada y me dijo, sí, pero ¿cómo? Le digo yo, mira, lo que pasa es que antiguamente el gobierno central repartía mucha plata a las provincias. Uh-huh. Y mi ley lo cortó, aquí no hay plata para nada. Cada provincia tiene que hacerse su plata. Y de repente, una inversión como Río Tinto, de 3.200 millones de dólares, a la provincia le dice, wow, esto me interesa.
Me interesa, lo necesito.
Claro.
Y la empresa del lado, y la provincia del lado también se empieza a poner más bonita, y dice, yo voy a ayudar también, no tengo idea. Entonces, hay como un círculo virtuoso para ayudar a la inversión extranjera y para recibirla bien. Uh-huh. Eso es súper sustentable.
Estamos conversando con Pepe Barualé, socio de Spencer Stuart, con respecto al escenario minero en Argentina. Pepe, y esto se da en el marco de esta feria Arminera 2025, que es distinta, me imagino, a lo que fue el contexto de otras instancias de esta feria, ¿no? Con lo que tú estás comentando, con los cambios en algunas situaciones o condiciones que muestran una perspectiva bastante más auspiciosa, podríamos decir, para Argentina en términos de la minería, ¿no?
Sí, yo creo que esta es la minera más grande que ha habido, con mejor asistencia de empresa. Para imaginársela, es como un Expo Min y un Sesco como todos juntos.
Yeah.
Mm. Es decir, hay un... En esta cuestión que se llama La Rural, que es un gran centro de convenciones, la mitad de Buenos Aires.
Enorme,
donde se usaba temas de agricultura y qué sé yo. Lleno de stands de todas las empresas mineras, las empresas proveedoras y las provincias. Porque también quieren mostrarse, venga a invertir acá. Estos son mis mapas geológicos, esta es mi regulación, estos son mis impuestos. Venga. Y por la orilla, eventos y reuniones y charlas y presentaciones de distintos temas, discusiones de proyectos, de geología, de sustentabilidad en paralelo. Entonces la gente llegaba a esta gran reunión y de repente charlas grandes como la de este ministro González que conversamos o de la Asociación de Empresas Mineras con gran bombo y platillo.
¿Cuáles fueron las principales novedades que pudiste ver en Arminera y cómo estuvo la participación de Chile en este contexto? Porque me da la sensación de que Argentina no ha sido un país que hemos estado mirando tanto como potencial para nuestros proveedores, por ejemplo.
Había proveedores chilenos, me acuerdo de los Abujatum, que tienen una empresa y estaban, nos encontramos, ¿y qué hace acá? Hola. Y también ya se estaban preparando. Me encontré con la María Paz Pulgar, me encontré con harta gente asociada a las cámaras, las cámaras de
comercio,
la canadiense y la australiana, con su gente también circulando y generando contacto y empezando a abrirse paso. Uh-huh. La novedad es probablemente lo regulatorio, es el RIGI. La segunda novedad es que están todas las grandes compañías presentes, todas. Es un terreno de oportunidad, los yacimientos son increíbles. Ese cobre va a ser muy barato de producir porque la ley es súper alta.
Sí, pues a diferencia de Chile.
10 veces más que, no sé, que Lomas Valla.
Es como un gigante dormido, dices tú.
Claro, en una de esas es un gigante dormido.
Y eso te quiero ver, porque hablábamos de la posibilidad de asociatividad, de este círculo virtuoso, pero también desde el otro punto de vista, Pepe, lo que uno diría, ¿puede hacer perder competitividad al mercado chileno o no eso?
Es una buena pregunta.
No quiero ver lo negativo de todo este tema, pero evidentemente lo primero, oye, pero ¿y nosotros vamos a quedar? ¿Cómo quedamos?
Claro, las compañías tienen ganas de invertir, están los recursos ahí, pero las compañías no tienen infinitos recursos disponibles. No sé, BHP está agrandando escondida y está haciendo un montón de cosas en Chile, y además va a poner toda la otra mitad de la plata para subir al Vicuña con los Lundin. Claro, BHP está ya con la cartera de inversión bien metida aquí. No tiene posibilidad de irse a, no sé, a 10 partes más. Tiene que terminar de construir en Canadá el proyecto de los fertilizantes. Entonces, un ejemplo. No es tanta la plata. Entonces, en el corto plazo, uno puede encontrarse con dicotomía. ¿Dónde la pongo? ¿La pongo en Argentina o la pongo en Chile? Y eso puede ser una discusión. Ok, ¿dónde tengo más certeza? La Argentina está buena, la certeza puede tener mejor retorno, mira, con el RIGI,
para hacer el
con las buenas leyes.
De conveniencia, pero también de certeza, de sostenibilidad y sustentabilidad, digamos, del negocio.
Así es. Entonces, sí puede que se encuentren compitiendo nuestras jurisdicciones por inversión en el corto plazo.
Pero yo lo veo como un buen problema, en términos de que muchas veces tendemos a ser reactivos, y esto te dice, Chuta.
Despierte, señor, despierte.
Despierte, señor, despierte. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas que hemos comentado durante tanto tiempo? Sí. El tema de los permisos, por ejemplo.
Sí. Ah, mira, dos cosas. Uno, yo creo que es importante que a la minería argentina le vaya bien. A Chile también le importa, porque estamos apostando un montón a que el cobre y las 60 millones de toneladas que el mundo necesita y las 22 que estamos sacando. Porque si en el mundo se va a dar vuelta y decir, ¿sabes qué? No me interesa el cobre. Y ahí nos vamos todos al hoyo. Entonces, sí nos interesa que les vaya bien por esa y otra razón.
Porque hay que generar oferta.
Sí. El cobre, el mundo quiere mucho más cobre que estamos produciendo, y si lo producen los argentinos, bien también. Creo que es importante Argentina también, porque la parte de la infraestructura que Argentina no tiene para desarrollar su proyecto pudiese ser suplida por Chile.
Energía, claro, nosotros tenemos la experiencia también.
Sí, pues, energía y agua.
Claro.
Tarde o temprano los agricultores de Argentina van a decir, bueno, y señor, este río está un poco más chico que antes, no quiero que saque aguas continentales, y van a ir a las empresas mineras que consumen mucha agua a buscar agua del Pacífico. ¿Y de dónde la van a sacar?
Claro, tienes que sí o sí hay sinergia.
Las sinergias de Chile y Argentina para explotar la minería juntos, súper interesante mirarlo bien.
Conversamos con Pepe Barbolet, socio de Spencer Stuart, con respecto al atractivo que se está que tiene, pero que ahora va generando, no sé, un boom. Bueno, puede ser un poco apresurado, pero de todas maneras que es bastante auspicioso en términos de la minería argentina. Ahora, en los minutos que nos quedan, Pepe, claro,
para nosotros.
Sí.
¿Cómo lo ves tú? Te decís que el mundo está súper pegado con la permisología y la permisología aquí y allá, pero la permisología no es la única montaña que hay que subir para llegar a destino. Después de una súper buena permisología, está lleno de proyectos que le va igual de mal, porque se demoraron el doble, porque costó tres veces más lo que dijiste.
Ya que no han contado muchas veces, falta exploración.
Porque, claro,
pues, invertir en exploración.
El último, ¿qué fue? Caserones, el 2015, hace 10 años el último Greenfield de Chile, y ahora sí, quizás pues. Dominga. Sí. Pero no. ¿Cómo se llama? Nosotros miramos que si entregamos la permisología, los proyectos igual tienen mil problemas más. La energía es cara, los puertos que hay que construirse, el agua que hay que llevar desde el mar. Y lo que a mí me preocupa, no hay gente.
Capital humano.
Claro, no hay gente. La gente que construyó los proyectos del 2015, eso fue Nelson Pizarro, construyó Caserones. Sí. Nelson está jubilado ya, no va a volver a construir proyectos. La generación entera que se fue y jubiló, y los nuevos están enfrentándose a estos nuevos gigantescos proyectos, mucho más grandes que antes, sin el background en hacerlos.
Desde cero, claro.
Y eso es complicado. Y después, oye, las grandes empresas constructoras para construir los proyectos, el último ciclo, los que llegaron al final se quedaron con, entre comillas, con lo que pillaron para construir proyectos. Los primeros agarraron lo bueno.
Todas las empresas de infraestructura.
Claro.
Que han sido socios estratégicos de muchos años con la minería.
Claro, voy a contratar a Chile Izquierdo y contratar a Salfa. Y ya Salfa va a entregar toda su gente y el que venga con el tercer proyecto a la fila dice, ¿y yo qué hago? Entonces va a empezar a buscar otras cosas. Entonces, bueno, el tema es que no hay tanta gente. Argentina tiene todavía menos gente, por un tema histórico. Todo esto es proyecto arriba de la mesa. Argentina son 183 proyectos mineros.
Súper atractivo.
53.000 millones de dólares. Chile tiene, no sé, 50 grandes proyectos, son otros 83.000 millones de dólares para gastar de aquí a los próximos 8 años. ¿Con qué gente lo vaya a hacer? Vamos a echarnos a los peruanos, pero no están igual. 50.000 millones de dólares, montones de proyectos en cartera. Vamos a Brasil, igual, repleto de inversión minera.
Claro.
Y nos falta la gente. Y hacer gente cuesta, es mucho más lento. Son, no sé, 25 años de universidad para un recién salido.
Sí, pues imagínate. Pepe, se nos termina el tiempo, pero un placer que nos haya acompañado a hablar sobre estos temas, ¿no?
Y darnos este overview de lo que está pasando.
Bueno, está bueno, lo vamos a anotar ahí en la agenda de reporte minero y energético para seguir profundizando.
Cuando quiera, muchas gracias.
Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias.